El humano fue antaño un gran arbusto lleno de especies que surgieron de forma sucesiva en África, se expandieron a veces por otros continentes y se extinguieron posteriormente. Estas especies constituyen formas alternativas de llamarse ser humano. La nuestra es la más reciente y la única que ha llegado hasta la actualidad, pero algunas otras, como los neandertales, habitantes de la Europa glacial, surgidos hace medio millón de años, estaban todavía aquí hace solo 30.000 años. Esto que hemos leído es un fragmento del libro Palabras en el tiempo, de Carles Lalueza Fox, biólogo molecular e investigador del Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona, a quien saludamos ya. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo empieza a trabajar en el proyecto Genoma Neandertal?
Bueno, en realidad primero lo que hacemos es empezar a trabajar en el SIDRON en el año 2004. En aquel entonces no teníamos ni idea de si había, por ejemplo, pues ADN conservado en este yacimiento. Y entonces esto lo vimos en el año 2005 y después lo que estuvimos haciendo es recuperar genes nucleares de manera específica, cosa que no se había hecho nunca en muestras de Neandertal, y al cabo de 3 años, digamos, de estos estudios, lo que hicimos fue ponernos en contacto con el Instituto Max Planck, que es donde se estaba realizando este proyecto, y nos unimos, digamos, a ellos, ¿no?
¿Qué valor tiene el yacimiento del SIDRON? ¿Qué tipo de restos se han encontrado allí?
Bueno, el SIDRON es un yacimiento único por varios motivos. Uno es se trata de una acumulación sincrónica de todo un grupo familiar neandertal, y esto es algo que es único en el registro fósil, porque aunque en algún yacimiento se pueda encontrar más de un individuo, nunca hay manera de saber, aunque tengan la misma datación debido a los márgenes de error, nunca hay manera de saber si en realidad se trata de un grupo contemporáneo. Y aquí tenemos evidencias de que se trata de un grupo familiar con una estructura de grupo, es decir, individuos femeninos, adultos, masculinos, adultos, adolescentes, niños, etcétera, que aparentemente son muertos en la superficie, son canibalizados, y al cabo de muy pocas horas se produce un fenómeno meteorológico, probablemente una inundación, que lo que hace es meter todos estos huesos de la superficie al interior, ¿no? Y entonces esto queda sellado y, por tanto, tenemos en el registro fósil la oportunidad única de estudiar un grupo familiar neandertal con, digamos, la gracia añadida de que, debido a las condiciones estables de temperatura dentro de este yacimiento, pues todos los individuos conservan ADN suficiente como para ser recuperado, ¿no?
Pues vamos a hablar de cómo trabajan en la recuperación de este ADN. Las técnicas de biología molecular han permitido desde 1997 recuperar 13 secuencias de ADN mitocondrial de diferentes neandertales, incluyendo algunos del SIDRON, y bueno, la cuestión es que trabajan con restos muy pequeños. ¿Qué técnicas utilizan para conseguir en el laboratorio estas secuencias de ADN?
Bueno, ahora tenemos desde hace unos 5 años unas técnicas nuevas de secuenciación masiva en paralelo, que realmente el tamaño en sí de la muestra no es crucial. Ya sé que a veces pues uno tiende a pensar, ¿no?, que si tiene un esqueleto entero bien conservado, uh-huh, pero digamos lo esencial es que esa muestra conserve suficiente ADN del individuo cuando estaba vivo, que la proporción también del ADN del individuo respecto al ADN del ambiente, básicamente de bacterias que están viviendo en el suelo, sea, digamos, favorable. Y entonces lo que, vamos por decirlo en pocas palabras, lo que hacemos es tomar una pequeña muestra, que puede ser de miligramos, de unas decenas de miligramos, triturar esta muestra y hacer una extracción de todas las secuencias de ADN que haya en esta muestra sin poderlas discriminar, y después secuenciarlo masivamente. Y posteriormente, mediante métodos informáticos, entonces separamos las que son humanas de las que son ambientales, básicamente las que son bacterias, ¿no? Uh-huh. Por tanto, digamos, hay varios momentos en este proceso que puede ser muy, muy caro, dependiendo de la eficiencia de la muestra, para llegar al final a conseguir pues lo que era imposible hace tan solo 3 o 4 años, que es obtener genomas completos de especies extinguidas, ¿no?
Ajá. Y a partir del estudio de este ADN neandertal, ¿cómo se cree que eran sus poblaciones, sus características demográficas?
Bueno, ya digo, esto se puede enfocar de varias maneras. Una es analizando diversos individuos de neandertales dispersos por toda su geografía, y la otra es centrándose en el grupo del Sidrón. Uh-huh. Cuando lo hemos mirado en el grupo del Sidrón, de momento esto lo hemos hecho a través del ADN mitocondrial, que se transmite únicamente por línea materna, por tanto nos da una información sesgada de las relaciones genealógicas, pero cuando lo hemos hecho en este grupo, lo que hemos visto es algo muy interesante, y es que el grupo tiene muy poca diversidad genética, de manera que de los 12 individuos que hemos estudiado, hay 7 que tienen el mismo ADN mitocondrial. Para que nos hagamos una idea, esto no pasaría si salimos a la calle y muestreamos 12 individuos, no encontraríamos tan poca diversidad, pero sí que podría pasar, por ejemplo, pues si fuéramos, no sé, a un bautizo, ¿no? Es decir, que habría muchos individuos que, por tener una abuela en común, por ejemplo, pues después tendrían el mismo mitocondrial, ¿no? Es decir, había muy poca diversidad genética dentro de estos grupos. Y además, otra cosa interesante es que los hombres adultos tienen el mismo ADN mitocondrial, y en cambio las 3 mujeres tienen cada una de ellas un linaje mitocondrial diferente, ¿no? Y esto es probablemente la señal de una estrategia reproductiva que también practican los grupos cazadores-recolectores actuales y algunas sociedades tradicionales, que se llama la patrilocalidad. Es decir, las mujeres se mueven de grupos y los hombres permanecen en los grupos donde han nacido.
Uh-huh. Y desde el punto de vista del conjunto que se está estudiando de restos neandertales en Europa, parece evidente que las poblaciones no debían ser muy grandes y que los neandertales de la península ibérica eran más parecidos a los del este de Europa en un momento dado que los actuales humanos de la península ibérica y del este de Europa, ¿no?
Sí, esto es, el enfoque generalista, es intentar secuenciar. Esto es una cosa que estamos haciendo en colaboración con el Max Planck, es decir, obtener genomas más o menos completos de varios individuos y sencillamente mirar, poniendo las secuencias alineadas, por decirlo así, mirar el número de diferencias que hay entre varios de estos individuos y después hacer lo mismo con genomas de individuos europeos actuales. Y de esta manera podemos tener una idea relativa de cuánta diversidad tenían ellos como grupo. Y efectivamente lo que estamos viendo es que eran muy pocos, es decir, era una población o una especie, ya esto es igual como lo queríamos llamar, que tenía una diversidad interna muy, muy pequeña y que, por tanto, la diversidad es una función del tamaño de la población, lógicamente, porque como más grande es la población, más diversidad aparece en esa población. Y, por tanto, lo que nos indica es que eran muy pocos y que durante mucho tiempo fueron muy pocos, probablemente.
Ajá. Los linajes de neandertales y Homo sapiens se separaron hace medio millón de años. Desde que comenzó a estudiar a los neandertales del Sidrón, se han ido perfilando rasgos de esta especie extinta. Y lo llamativo es que en sucesivos capítulos del libro, por ejemplo, va analizando cómo son los rasgos de esa especie que, además, les hacen más próximos a nosotros, ¿no? Por ejemplo, pues tuvo mucho eco mediático, porque es curioso, y sobre todo pues nos gusta saber este tipo de características, cuando se supo que algunos eran pelirrojos.
Sí, lo que hicimos nosotros como paso previo es recuperar algunos genes que ya sabíamos que estaban relacionados con aspectos que en los humanos actuales entendemos como personales, ¿no? Es decir, uno de ellos fue del color del cabello. Y en otros, por ejemplo, del grupo sanguíneo AB0, la percepción de si notaban el gusto amargo o no, que también ocurre en los humanos actuales, que hay gente que no lo nota. Uh-huh. Y en este del cabello es el que quizás el más interesante por diversos motivos, pero uno muy claro. Es la primera vez que encontramos una mutación en un gen que está en los neandertales y que no está en los humanos modernos. Y no solo eso, porque a veces, tener la secuencia de un gen no te informa de cómo aquello repercute en el individuo vivo o en la función de la proteína, y nosotros lo que hacemos es integrar ese gen en células pigmentarias en cultivo, pero vivas, y estas células pigmentarias expresan la proteína en sus membranas, y nosotros lo hacemos interaccionar con otras proteínas, y por tanto podemos valorar cómo aquella mutación exclusiva de los neandertales influye en la función de la proteína. Y lo que vemos es que la caída de función de esta proteína es de una magnitud similar a la caída de función que, digamos, que en los humanos actuales provoca el que hay individuos pelirrojos. Es decir, que había neandertales que serían pelirrojos, pero por causas genéticas diferentes, es decir, otra mutación, aunque en el mismo gen, que provoca una caída de función similar a la de los humanos actuales.
Aunque el resultado a la postre era el mismo en unos y otros, pero la causa era diferente, ¿no?
Sí, correcto. Quizá la cosa relevante es que esto es solo el inicio, digamos, que a partir de ahora... rasgos que nunca encontraremos en el registro fósil, nunca encontraremos cabellos de Neandertal conservados, los podemos, digamos, conocer a través del estudio de sus genes, ¿no?
Ajá. Hay una cosa que ha mencionado que tiene que ver con el grupo sanguíneo de los Neandertales del Sidrón. ¿Su esquema era similar al nuestro?
Sí, este estudio quizá no es tan relevante porque sencillamente mirando las mutaciones que provocan los grupos sanguíneos AB0 en los humanos actuales, ya se sabía que las mutaciones que están detrás del A, del B o del 0 eran bastante antiguas y se las había, digamos, estimado en 1 o 2 millones de años y por tanto, digamos, la inferencia más lógica es que los neandertales ya tendrían algunas de estas mutaciones. Nosotros en concreto lo pudimos recuperar en 2 individuos del Sidrón y vimos que eran del grupo 0 porque tenían la mutación que casi todos los humanos actuales del grupo 0 está subyacente en este grupo sanguíneo, ¿no?
Ajá. Y hay otro hallazgo interesante, los cambios funcionales que tuvieron lugar en el gen asociado al lenguaje que han dejado de ser exclusivos de nuestra especie porque también se han hallado en neandertales.
Sí, en realidad, bueno, no sé si habrá gente que no estará de acuerdo en que se le llame gen del lenguaje. Obviamente es un gen que cuando el gen no funciona bien, las personas que sufren esta deficiencia tienen problemas en la comprensión del lenguaje y problemas en la pronunciación. Lo que pasa es que sabemos que es un gen, yo sí que creo que está implicado en el lenguaje, ¿no? Digo, es que habrá gente que lo discuta. Lo que sabemos es que es un gen cuya función es activar cerca de unos 200 otros genes, es decir, actúa, por así decirlo, como un interruptor que lo que hace es activa y desactiva todo un grupo, un network de genes, de los cuales algunos estarán lógicamente implicados en el lenguaje y otros están implicados en funciones cerebrales, ¿no? Pero este gen, que está muy conservado en todos los vertebrados, tiene dos cambios funcionales en el linaje humano y, lógicamente, la inferencia más plausible es que estos cambios están implicados en el surgimiento del lenguaje, ¿no? El hecho de que los neandertales y también los denisovanos tengan estos dos cambios, pues significa que para mí la función del lenguaje como adaptación del linaje humano pues es obviamente anterior a la separación de neandertales y de humanos modernos, ¿no?
Van a salir a relucir los denisovanos en la siguiente pregunta, así que hacemos un pequeño inciso para ilustrar a nuestra audiencia sobre quiénes son los denisovanos, que son mucho menos conocidos que los neandertales.
Sí, los denisovanos en realidad se desconoce. Bueno, es un caso curioso porque la historia proviene del año 2010 también. En este caso se trata de una pequeña falange de un hueso de un dedo de un individuo infantil procedente de un yacimiento que se llama Denisova, que está en Rusia, en las montañas Altai. El hueso es demasiado pequeño como para que pueda ser descrito morfológicamente, por tanto es humano, pero puede ser cualquier cosa, digamos, puede ser desde Neandertal hasta humano moderno. Y, sin embargo, está tan bien conservado, eso que he dicho antes de la eficiencia, que permite recuperar el genoma completo, y esto se publica el mismo año, pues en diciembre, ¿no? Y entonces la evidencia es que no se trata ni de humanos modernos ni de neandertales, se trata de alguna otra cosa, del cual, como digo, no hay registro fósil, y por tanto sería la primera vez que una especie o una población humana distinta se describe primariamente a través de su genoma. Y bien vendría a ser un linaje que evoluciona en Asia en paralelo a los neandertales. Mientras los neandertales están evolucionando en el oeste de Eurasia, en el sudeste asiático, aparentemente pues se desarrollan estos denisovanos, que por lo que sabemos tienen algunas características físicas diferentes de los neandertales, ¿no?
Ajá. Bueno, pues llega la gran noticia, que es el descubrimiento de que en humanos actuales, en poblaciones actuales, hay una parte de genoma neandertal y en otras también de denisovanos. Bueno, ¿cómo ocurrió este hallazgo, que debió ser también, imagino, emocionante, o por lo menos eco mediático tuvo muchísimo?
Bueno, la verdad es que es algo que va totalmente contra el paradigma que había hace tan solo 3 años. Es decir, el paradigma de lo que se conoce como fuera de África es que nuestra especie aparece hace quizá 200.000 años en África y hace menos de 100.000 abandona África y reemplaza todas las digamos poblaciones arcaicas del resto del mundo sin cruzarse con ellos, de manera que nosotros somos una especie esencialmente africana muy reciente. Este es el paradigma establecido y realmente, digamos, es difícil de pensar lo que representa en términos de fractura de algo que está muy establecido, especialmente por el colectivo de los genetistas. Es decir, había paleontólogos que defendían que había habido cruzamientos, pero, digamos, los genetistas, como habían estado durante años estudiando el cromosoma Y, el ADN mitocondrial, donde no hay señales de hibridación, pues tenían muy asumido que esta era la historia real. Lo que ocurre cuando tenemos una referencia externa, como el genoma neandertal, es que vemos que hay regiones cromosómicas que son cerca del 2,5% del genoma aproximadamente, que están prácticamente idénticas en el genoma neandertal y en los humanos modernos no africanos, lo que implica, digamos, que se han cruzado en algún momento del pasado bastante reciente, ¿no? Y después, cuando se secuencia el genoma de Denisova, esto se amplía hasta un 4,5% en los melanesios y en los aborígenes australianos. Es decir, que el modelo cambia completamente. Sigue siendo, en el fondo, un fuera de África reciente, pero con hibridación con especies diferentes allí donde se las encuentran, ¿no?
Uh-huh. ¿Y dónde se cree que pudo suceder todo este proceso? ¿O en qué parte de...?
Bueno,
imagino entre el puente de África y Europa, ¿no?
De registro arqueológico, lo más plausible es que el encuentro con los neandertales tenga lugar en el Próximo Oriente, hace entre unos 40.000 y unos 80.000 años. Obviamente la fecha es difícil de decir con certeza, pero allí tenemos en el registro fósil, por ejemplo, de Israel, tenemos yacimientos muy cercanos, aunque no contemporáneos, pero muy cercanos geográficamente, donde hay o bien neandertales o bien humanos modernos. Y después el encuentro con los antepasados de los melanesios y de los aborígenes australianos, pues tiene que tener lugar en algún momento de la zona, digamos, de Melanesia, ¿no?
Todos estos cambios, tanto el cambio de paradigma como las nuevas tesis, los nuevos hallazgos, han tenido lugar en poquísimos años, Carles. A partir de ahora, no sé en qué proyecto andáis metidos o qué puede depararnos el futuro en un tema que realmente es apasionante.
Bueno, en parte hay ahora la potencialidad esta de recuperar genomas completos del pasado. Yo creo que esto estamos, digamos, en un momento de gran auge de la genómica, por una parte, porque estamos secuenciando poblaciones humanas actuales cada día, probablemente se están secuenciando centenares de individuos, y también de especies, digamos, de humanos del pasado, ¿no? Por tanto, podremos estudiar la prehistoria de Europa, yo creo que con un nivel de detalle y de complejidad que antes no se pensaba que fuera posible llegar, y yo creo que lo que veremos en los próximos meses o años será una sucesión de genomas completos de individuos de toda la prehistoria europea, pues desde el Mesolítico, el Paleolítico superior, el Neolítico, y también probablemente lo que haremos es publicar genomas neandertales con una mayor calidad de secuencia que la del 2010. Nunca tendremos muchos de neandertales porque realmente estamos ya en el límite de la conservación del ADN en condiciones, digamos, suficientes como para obtener una buena calidad de secuencia, ¿no? Pero realmente yo creo que ahora mismo tenemos dos o tres yacimientos en los cuales sí que es posible obtener un genoma neandertal con una calidad comparable o incluso superior a la que haríamos en un humano moderno, ¿no?
Uh-huh. Y uno de ellos es el Sidrón. ¿Sigue habiendo proyectos en marcha allí?
Sí. Definitivamente el Sidrón sigue siendo uno de estos tres, yo diría, yacimientos excepcionales en estos momentos como para obtener información genómica y además de varios individuos, ¿no? Y por tanto, el Sidrón seguirá dando que hablar a nivel de paleogenómica en los próximos años.
¿Sí? Uh-huh. Y dentro de los rasgos futuros que podremos ir conociendo, aparte de cuestiones físicas o de biología, ¿algún apunte sobre sus capacidades cognitivas pueden ser posibles? ¿Pueden ser posible averiguarlos a partir de la genómica?
Sí, lo que ocurre es que, digamos, nosotros lo que hacemos es proporcionar una secuencia de ADN, es decir, un genoma. Pero después de interpretar este genoma es algo que en realidad no tienen que llevarlo a cabo los paleogenetistas, sino gente que trabaja en genómica funcional, ¿no?
Uh-huh.
Y eso significa que nosotros cuando vemos un cambio en un gen, aunque nos podemos, digamos, inferir a través de modelos de proteínas, etcétera, si ese cambio es importante o no importante para el funcionamiento de la proteína, el resultado final de ese cambio en el individuo vivo, esto es algo que, digamos, lleva mucho más tiempo y se trata de otras técnicas que, como digo, pues desarrollan, por ejemplo, gente que trabaja en cáncer y cosas así, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, pues trabaja con animales modelo, con animales, es decir, con ratones transgénicos, por ejemplo, es decir, crear un ratón con el gen humanizado y con el gen neandertalizado y ver si hay diferencias entre uno y el otro. Y eso, digamos, por decirlo así, está un poco fuera de la especialidad de la paleogenética, ¿no? Nosotros proporcionamos, por así decirlo, el material científico básico a partir del cual pues generaciones de genéticos moleculares trabajarán en el futuro, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues para conocer mejor todo este trabajo y realmente los inicios de esta apasionante aventura, recomendamos el libro de nuestro invitado, del biólogo molecular Carles Lalueza Fox. El libro se llama Palabras en el tiempo, la lucha por el genoma neandertal. Es muy interesante. Muchas gracias, Carles. Hasta otra.
Vale, gracias a ti.
Hasta luego.